diagnóstico. Bueno, Martín, hoy en miércoles de Misterios del Cerebro tenemos una invitada muy especial porque nos acompaña la doctora María Alejandra. Ella es una destacada psicóloga colombiana con una pasión por comprender y guiar a las personas hacia la autorreflexión y el crecimiento. Ella tiene una sólida formación académica en Estados Unidos, ha trabajado en entornos clínicos e investigativos y ha fundado Healthy Mind Specialist, una clínica de ansiedad en Tampa, Florida. Y hoy viene a presentarnos a uno de sus hijos, Carolina, porque este es su nuevo bebé, su nuevo libro que se llama El niño que fui, el adulto que elijo ser. ¿Y por qué hoy es miércoles de Misterios del Cerebro? Se preguntará la gente, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos instauradas en nuestro cerebro y que al final lo que tenemos es que aprender a sanarlas para poder ser el adulto que realmente queremos ser. Doctora María Alejandra, bienvenida a Salud y Algo Más.
Muchísimas gracias, qué invitación tan bella, feliz de estar aquí.
Bueno, doctora María Alejandra, realmente me llama mucho la atención de su libro porque al final muchas cosas de las que uno hace en su adultez, uno las escuda en su niñez, ¿no? Y uno dice, no, es que yo soy así porque mi mamá me hizo esto, yo soy así porque me pasó esto en mi infancia. Al final sí es así, doctora, al final lo que somos sí tiene mucho que ver con lo que fuimos.
Definitivamente. Yo creo que gran parte de lo que somos, de lo que aprendemos, de cómo aprendemos a vincularnos con los demás, mucho depende de lo que aprendimos en casa, lo que vivimos, de lo que experimentamos.
Mire, doctora María Alejandra, que acá somos fans recontra fans. Yo todo lo que hace la doctora lo reposteo, soy fan. Mire, Cami, cuando la doctora me respondió el mensaje, yo era, ay, o sea, eso que uno dice, la celebridad me está respondiendo, ¿no?
Claro, es que Carolina, 1.3 millones de seguidores. Es más, démosle las redes a los oyentes, Carolina, para que los oyentes sepan de quién estamos hablando también. Es doctora María Alejandra Ruiz. Y yo creo que ahí
así
ya
como
todos.
Dra.
Sí, sí. Dra María Alejandra Ruiz. Y yo creo que ya ahí la mayoría de oyentes se ubican porque lo que usted decía, Carolina, es una persona que inspira. ¿No?
Sí, sí, inspira, impresionante. Mire, María Alejandra, hay una cosa que a mí me parece muy interesante sobre su contenido y sobre todo en el libro, y es un libro en el que uno siente que está tomando terapia, y yo creo que no solo es en el libro, sino también cuando uno la ve usted en redes sociales, uno dice, ay, esto es como que este mensaje es para mí. Cuando ella empieza a hablar sobre las relaciones, sobre la importancia de uno darse cuenta a tiempo de que está entrando a abordar en su vida y también en qué relaciones se está metiendo. María Alejandra, cuando uno fue niño, muy seguramente le tocó vivir situaciones que uno no pensaba vivir. Yo creo que le tocó a uno ser niño, pero el adulto, como dice usted en el título, uno elige qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo llegar uno a ese despertar de darse cuenta que lo que fue su pasado no es mandatorio para hoy día, ¿no? No, como que uno no está determinado a ser como le tocó de chiquito.
Fíjate que yo siempre he pensado que esas heridas aparecen en un momento específico de la vida. A veces cuando uno está pasando por algo durísimo, como por ejemplo una ruptura, o cuando te mudas a otro país, por ejemplo, y aparecen como esas heridas por allá, como ese sentimiento de soledad, como ese miedo a terminar esa relación, como esa carga pesada de estar con alguien que uno ya sabe que no le conviene. Y es ahí donde tú te das cuenta que hay algo que tienes que trabajar en ti o que esa herida ya te dolió en algún momento, y ese es como el despertar de lo que tú acabas de hablar. Es precisamente eso, como darte cuenta de que hay algo para que ya había dolido y que está doliendo nuevamente y que ya es hora de mirarlo.
Mire, doctora, que yo pienso que muchos de los problemas del ser humano es que sufren de apegos, ¿no? O sufren de esa codependencia de ciertas cosas, no tiene que ser necesariamente de su pareja, codependencia de su jefe, codependencia de su amiga, codependencia de las relaciones de sus padres. Al final, esa codependencia también está ligada a lo que vivimos en un pasado, o por qué solemos ser tan codependientes los seres humanos.
Yo he encontrado que muchas veces tiene que ver con el hecho de que no nos permitieron a nosotros cometer errores. Vamos a suponer que tenías unos padres súper exigentes y que no te permitían explorar muchas cosas por tu propia cuenta. Hoy en día necesitas que otra persona te apruebe. Es tan grave que, por ejemplo, a muchas personas les cuesta vestirse en solas y decir, ay, me voy a comprar este jean o esta blusa. No, necesita de alguien más que le diga que se ve bien. ¿Ves? Y con muchas decisiones es el tipo de persona que tú escuchas llamar a toda la familia para preguntar si está bien o está mal la decisión que va a tomar. Entonces necesita como que consultarlo con todas las personas precisamente por eso, porque no confía en su propio juicio. No confía en su propia capacidad de tomar decisiones.
Yo siento que también hay una cosa aquí importante y es que todos cargamos con una herida. Yo creo que todos podemos llegar a tener una herida emocional, pero no somos nuestra herida. Entonces le voy a dar un ejemplo. Entonces, si a mí de chiquita mi papá me violentaba, yo no puedo vivir por la vida violentando a los demás y diciendo es que como a mí me tocó así, yo aprendí así, pues yo soy así y ni modo y no voy a cambiar, ¿no? Y uno lo ve mucho en las relaciones de pareja, que la gente dice es que yo me casé con él y él cambió y yo seguí igual, la culpa es de él que él cambió. Pues claro, es parte de una evolución, ¿no? Doctora María Alejandra, ¿cómo hace uno para explicarle a los oyentes y a las personas que nos están escuchando que la herida no nos puede determinar, al igual que, por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad no nos puede determinar? ¿Podemos sanar esto?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es validar que lo que vivimos no fue lo que probablemente hubiéramos querido en algún momento, ¿no? Que nosotros queríamos de pronto padres más amorosos o queríamos vivir en un hogar más establecido, de pronto no queríamos tener que ser testigos de esa infidelidad de papá o de mamá o de haber estado en el medio de dos adultos que no sabían cómo llevar esa relación y te pusieron ahí en el medio, o no quisiste ser el papá de tus hermanos o el papá o la mamá de tus propios padres. Yo creo que partir de ahí, como que comenzar por eso, como que entender que ese camino ya ahora nos corresponde a nosotros y que yo ya determino qué hacer con eso. Ya decido si quiero poner límites con los demás o quiero seguir arrastrando los problemas de otras personas. Ya decido si me quiero seguir vinculando con el mismo tipo de persona, porque fue lo que aprendí. De pronto tuve una pareja alcohólica, pero resulta que mi padre también era alcohólico. A mí me tocó ver cómo mi mamá tenía que lidiar con mi papá el alcoholismo. Entonces yo creo que es una decisión, pero nace de primero de uno aprender y de concientizarse.
Doctora, ¿cuál capítulo o cuál tema del libro es el que más le gusta a usted? Ese de pronto liberarse de los traumas del pasado, de comprender las emociones, de descubrir cuáles son los apegos. ¿Cuál es el tema que realmente usted más la apasiona y usted dice merece toda la pena? Bueno, merece toda la pena todo el libro, pero de pronto este tema es el que más puede llegar a tocarle.
Es que mira que la manera en que está estructurado está como la manera en que lo escribí era como describiendo el proceso cuando tú estás en terapia. Entonces, primero identificas las heridas y luego te das cuenta de cómo te vinculas. Si tú me preguntas a mí mi parte favorita, yo diría que el apego ansioso y el apego evitativo. La explicación total del tipo de persona que a veces encontramos en la vida, que son los famosos casi algo que aparecen en tu vida y luego desaparecen, te dejan en visto, un día quieren, al otro día no, esa intermitencia y lo que desata en ti, esa ansiedad y ese desespero por tratar de entender y cómo se convierte en un misterio esa persona en tu vida.
Yo quisiera que habláramos también sobre una cosa, y es cuando hay ese apego evitativo y ese apego ansioso, que además de todo es horrible. Mire, hoy creo que fue hoy o ayer, María Alejandra puso un reel en Instagram en donde decía, uno siempre está como tratando de excusar a la persona y si no apareció y si no sé qué, pues la persona que aparece es porque quiere aparecer y la persona que nos da prioridad. Y no solo María Alejandra y Cami, estamos hablando de pareja, ¿no? También están los amigos, también está el jefe, está todo. ¿Por qué en momentos de crisis, María Alejandra, se le desata uno esa herida? O sea, esa herida como que en momentos de crisis se agudiza. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces uno empieza a ver en esa pareja que dejó de responderle, ay, Dios mío, es mi papá como cuando me no le respondía a mi mamá. Como que uno se va para la parte de atrás, como que uno regresa al pasado.
Lo que pasa es que te activa precisamente esa herida de rechazo. Yo siempre he pensado que las heridas no se sanan completamente. Para mí es una mentira. Habrán otros profesionales que estén en desacuerdo conmigo, pero de lo que yo he visto, yo creo que esas heridas se quedan ahí, solamente que aprendemos a vivir con ellas. Entonces vamos a suponer que mi padre me hacía la ley del hielo, ¿cierto? O me ignoraba, o yo tenía que hacer todos los méritos del mundo para que me viera, como por ejemplo sacar las mejores notas en la escuela. Y ahora estoy con una persona que es muy parecida a mi padre, en el sentido de que es medio frío, es medio ausente, unas veces está, otras veces no, y resulta que ahora estoy en problemas con él y yo no siento que soy vista por él. O sea, ese es el problema diario de nosotros. No me llamas, no me escribes, es como si yo fuera invisible. Y claro, me recuerda ese sentimiento que yo ya tuve con mi padre y eso es lo que detona finalmente esa herida, así como tú lo estás mencionando, y que duele terriblemente. Porque te metes completamente en el cuento y tú dices, ¿pero por qué me duele tanto? Me duele tanto, claro, porque ya lo viví, porque lo estoy viviendo nuevamente.
Mire que usted mencionaba una palabra que a mí me gusta mucho y es prioridad, ¿no? Pero muchas veces la excusa, o no sé si es la excusa, o puede que sí, Es decir, no, es que yo no puedo decir sí a todo, porque es que decir sí a todo, pues, no siempre está bien. ¿Cómo hacer esa diferencia entre priorizar y decir sí a todo? ¿Sí me entiende un poco cómo decirle a la otra persona no sin que no piense que no la está priorizando?
Es poner límites. Yo creo que la parte más difícil de aprender a poner límites es tú estar bien, o más bien aceptar que los demás no tienen que tomarlo de la manera en que tú quieres expresarlo. Tú dices lo que dices y lo haces con toda la responsabilidad del mundo, pero cada quien va a tomar esa interpretación dependiendo de su propia herida. Si tú me dices a mí, no puedo, o no, tú no eres prioridad en este momento, o tengo otras prioridades, y yo ya tengo una herida de rechazo superactivada, yo no voy a escuchar ninguna explicación que tú me des de ahí en adelante. Yo lo voy a interpretar, no quieren, no le intereso, yo no soy importante.
Claro. Y es que
es durísimo.
Es durísimo.
Es durísimo. Claro, porque uno lo toma dependiendo de lo que decía usted, uno todo lo toma personal, ahí sí como dice el dicho, o sea, uno casi que todas las cosas que le pasan en la vida se las toma personal.
Y uno reacciona desde la herida, sí. ¿No? Porque si, por ejemplo, yo no tengo esa herida y a mí la persona no me responde, pues como que se me ocupé ya. Pero si yo tengo esa herida de que no me han respondido, tengo esa misma herida de que es recurrente, voy a reaccionar de una forma mucho más agresiva, ¿no?
Correcto. Cuando tenemos esa herida de rechazo, tenemos esa tendencia a tomarlo de manera muy, muy, muy personal. Lo cual es normal porque, bueno, somos humanos al fin y al cabo. El problema es tú qué haces con ese sentimiento. ¿Haces el berrinche de la vida o confrontas a esa persona o dices, ¿sabes qué? Sí, me acabaste de activar la herida de rechazo. Me siento rechazada, pero entiendo que tú también tienes cosas que hacer y que no me puedes prestar atención todo el tiempo.
Doctor, ahí está Manolo que tiene una pregunta para usted. Manolo, adelante.
Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están?
Bien,
buenas
gracias.
Tardes.
Bueno, es que el fin de semana pasado tuve una discusión con mi pareja, de control, y pues me insultó, y entonces desde ese día hasta hoy estoy pues con esa digamos esa herida. Esperamos que vamos a hablar mañana de lo que pasó, pero de todos modos tengo ese sentimiento de rabia y todo eso. O sea, ¿cómo uno puede tratar eso ante esa situación?
Te está activando la herida de abandono. Ese miedo y esa ansiedad que nos da a nosotros cuando discutimos con la pareja de nosotros es porque pensamos que de alguna manera la relación se va a terminar y obviamente va a detonar esa ansiedad y ese sentimiento de qué pasa y si no arreglamos las cosas, esto se va a terminar, que es normal porque también, bueno, sentimos completamente. Pero yo creo que la mejor manera de gestionarlo es tú mismo decirte, a ver, lo mejor que puede pasar para ambos va a suceder. Si esto es un vínculo seguro entre nosotros dos, nos vamos a poder sentar a conversar y a llegar a acuerdos. Aquí no hay nada que forzar, no hay necesidad de yo estresarme por esto. Esta persona me quiere y si me quiere vamos a poder arreglar esto de la manera más razonable del mundo. Yo sé que es muy difícil, pero en realidad nosotros no podemos controlar lo que hace el otro, solamente podemos controlar nuestras propias acciones, porque ni siquiera nuestros sentimientos.
Sí, tal cual. Ni siquiera los sentimientos, porque si uno pudiera controlarlos, la cosa sería otra o diferente, ¿no?
No, imagínate, sería fabuloso si uno pudiera decir, yo no quiero sentir por esta persona y ya no siento nada.
No quiero sentir una tusa, ¿no, Camila? Y yo ya no siento,
Sí, no, uno trata de llenar la tusa con muchas cosas, pero al final, pues, las emociones son muy fuertes, ¿no? Al final las emociones terminan en algún momento apareciendo.
Aquí Camila le tiene una pregunta, a ver, doctora, Camila, su pregunta, por favor.
Doctora, ¿usted qué opina de los tiempos? Hay veces que esta es mi humilde opinión, hay veces que cuando las relaciones ya tienen bastantes problemas y cuando uno empieza a sentir que no hay esa priorización, a decir, mi pareja no me prioriza, mi pareja tiene otras cosas que hacer, mi pareja tiene otras cosas más importantes que yo que hacer ya muy seguido, pues uno dice, es mejor que se tome su tiempo, que solucione, que arregle. ¿Qué opina, doctora, usted de los tiempos cuando las parejas están mal? No con el fin de terminar la relación, sino de abrirla y decir, vamos a ver qué pasa en ese tiempo.
Yo pienso que cuando alguien te dice, vamos a darnos un tiempo, el tiempo es para los dos. Porque en ese tiempo ocurren muchas cosas. A veces ese tiempo que nosotros pedimos es la excusa para no quedar mal y para explorar otras cosas que queremos explorar sin la presencia de esa persona. Entonces, también puede ocurrir. Ahora, si es porque ese tiempo nos va a servir para que cada uno aclare lo que siente, explore nuevas cosas, está bien. Pero yo siempre recomiendo, si esa persona te está pidiendo tiempo, toma el tiempo, pero tú tómate el tiempo también. O sea, que sea mutuo. En donde si tú vas a explorar y se supone que vas a actuar como persona soltera, entonces yo también puedo hacer lo mismo. Porque hay personas que se quedan esperando y esperando, sí, y esperando, y sí, obviamente el tiempo pasa.
Eso es verdad, y se quedan esperando a que el otro ya haya experimentado, y entonces, no, terrible. Sí. Mire, doctora María Alejandra, quiero que hablemos de un concepto, el amor propio. Yo siento que a veces el concepto de amor propio se confunde con el concepto de autoestima, y mucha gente hoy en día habla y habla del amor propio, pero no creo que lo tengamos muy claro. ¿Qué podríamos decirle a los oyentes de cómo saber uno si uno está trabajando su amor propio y si lo tiene fortalecido o si debemos fortalecerlo?
Generalmente cuando tú tienes amor propio, te vas a tratar como alguien a quien tú amas demasiado. Lo mismo que tú harías por una persona que amas profundamente, como un padre, una madre o tus hijos, sería lo mismo que tú harías por ti. Si tú ves a tu hijo con fiebre, súper enfermo, ¿qué haces? ¿Los llevas al médico o haces de cuenta que no le está pasando nada? Los llevas al médico, ¿verdad? Claro. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué hago por mí? Que yo sé que es que me beneficia, que me sienta bien, que es para mí. Porque muchas veces nosotros estamos demasiado pendientes de los demás y creemos que tenemos amor propio solamente porque nos paramos al frente de un espejo en un gimnasio a tomarnos fotos. Y eso no es amor propio. Amor propio es yo poder tomar distancia de las personas que no me convienen o que me hacen mal, poner límites con otras personas, incluso aunque me duela. ¿Por qué? Porque estoy tratando de cuidarme. Estoy tratando de preservar mi salud mental, de cuidar mi tranquilidad, de cuidar mi paz.
Doctora, ese tema al final también va muy ligado a los límites, ¿no? Y sí que me parece difícil poner límites porque muchas veces cuando uno habla de límites, la otra persona se lo toma como es que tú me estás obligando a... ¿Cómo manejar ese tema de los límites?
Los límites no son para otras personas, así como yo lo mencioné en mi libro también. Los límites son para ti. Tú decides qué tanto tú quieres que ciertas situaciones avancen. Si para ti no está bien el hecho de que esta persona llegue a las 3 de la mañana a la casa, eres tú quien decide si lo vas a permitir o no lo vas a permitir. Lo que pasa es que el error más grande que todos cometemos es pensar que cuando ponemos límites los demás los tienen que aceptar. No, yo tengo que ser capaz de poner los límites y lidiar con las consecuencias de lo que me trae poner esos límites. Ya sé que si esa persona no me cumple mis límites, yo tengo que estar dispuesta a irme, pero no me voy a quedar negociando algo que claramente ya dije.
Claro, y eso, esa es la cosa, porque cuando uno dice, oiga, me quedo, me voy, uno empieza con ese me quedo, me voy, de por sí, Alejandra y María Alejandra y Camila, yo creo que apenas uno está pensando me quedo, me voy, ya se tiene que ir, porque ya está dudando. Yo me pongo a pensar, hoy ustedes me dirán, yo estoy recién casadita hace un año, pero a mí no se me ocurriría pensar si me voy o si me quedo en este momento. Yo creo que el día en que yo empiece a pensar si me voy es porque yo estoy, en el fondo sé que hay algo que no está funcionando.
A veces, yo pienso que a veces se solucionan las cosas, no solamente negociando nuevamente los términos, conversando, pero mucho depende de la disposición y la madurez de cada uno. Lo que pasa es que erróneamente pensamos que todo el mundo está listo para una relación y no es verdad. A mí me puede gustar profundamente a alguien, pero esa persona como pareja es un desastre. No me sirve como pareja. Me servirá para pasarla bien, para tener una amistad, para otras cosas de la vida, pero no para pareja como tal. Entonces yo creo que sí, cuando tú empiezas a dudar de me quedo, me voy, escúchate. ¿Qué es lo que tú sientes que estás esperando que suceda en esa relación? Porque probablemente lo que tú estás esperando que suceda no va a suceder. De pronto te enamoraste de la idealización y de todo lo que soñaste que pasaría con esa persona, pero no precisamente de lo que sucedió, que es muy común.
Claro, es que Carolina, imagínese, o sea, a mí me parece eso fundamental, ¿no? No todo el mundo es para uno y está bien, o sea, y está bien, ¿no? Encontrar y saber decir, oye, tú eres buena persona, pero no eres la persona para mí y está bien, pues de verdad.
Además, tú no sabes la encaprichada que nos pegábamos con ciertas personas, sí. Y literalmente no son para ti, y cuando se te quita y tú lloraste, sufriste, hiciste todo, fuiste a terapia, hiciste tantas cosas, al final te diste cuenta que esa persona no, y ya no te interesa, te termina no interesando.
No, tal cual. Y además de todo, y ¿qué me dice María Alejandra y Cami cuando les da? Porque y yo lo voy a enamorar, porque yo sé que aunque él es ingobernable, yo voy a marcar diferencia. No, sí, sí, sí. No se han dado cuenta que dice, sí, o las que los quieren divorciar, por mí sí
conmigo
se va a divorciar.
Es diferente.
Sí, sí, conmigo. Sí. Bueno, pues María Alejandra, muchas gracias por haber estado aquí en Salud y algo más. Estamos felices de haber compartido este espacio con usted. María Alejandra, ¿dónde pueden comprar los oyentes El Niño Que Fui, El Adulto Que Elijo Ser, y dónde la pueden seguir en redes sociales?
Bueno, me pueden encontrar en María Alejandra, sí, doctora María Alejandra Ruiz. Y bueno, ahí tengo toda la información de mis talleres y todo eso que va a ser próximo año en Colombia. Y el libro lo pueden encontrar en la Librería Nacional y en Panamericana. Y bueno, creo que en Almacenes Éxito también.
Bueno, María Alejandra, muchas gracias por haber estado aquí hoy en Salud y Algo.